situación de lo absurdo de que a un implemento como a nuestro se le quisiera colocar así, en plan de formular un voto o de hacer una orden. OR es el segundo término, el nombre que solemos traducir con luz, nuestro tema de hoy. Yehi, Yehi, OR, Yehi, OR. Fijemos un momento en la traducción de la Vulgata. Fiat lux. Y me temo que en las traducciones españolas dirá incluso hágase la luz, lo cual es más grave todavía por el metimiento del artículo, en el que voy a insistir un poco todavía. En hebreo hay artículo y aparece después, el versículo siguiente, pero aquí no. Aquí dice yehi or, es decir, que en todo caso tendría que ser haya luz, poniéndolo en tercera persona, haya luz, tómese como orden o tómese como voto, haya luz. La verdad es que para penetrar más en ello tendríamos que romper esta frase en dos, de las cuales una estuviera en la modalidad de mandar, en la modalidad yusiva, y otra en la modalidad de llamar, de forma que eso en latín fuera más bien algo más que fiat lux, fuera algo como filux, filux, es decir, hayas, 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 estés, hágaste, luz, seas. Luz. Dos frases. No, seas no se puede decir porque ser una cópula y si se hacen dos frases no hay predicado. De manera que tenía que ser algo del tipo de hayas, estés aquí, hágaste, oh luz, oh luz. Sobre ello volveré, pero quiero recordaros un poco cómo sigue el texto de la Biblia. Dice Elohim, Yehi Or, y a continuación dice la Biblia, Yehi Or, Yehi, con otra forma del mismo hay, tenemos que decir algo del tipo de y hubo luz. Sigue sin estar el artículo. Y hubo luz. Yehi or. Y luego, Wayomer Elohim. No, me perdón. Wayer Elohim. Esta vez. Con este verbo que está compuesto de una res. Un Aleph, que suele traducirse por ver, precisamente, uno de nuestros verbos de hoy. Guayera, utilizando los tiempos de nuestros verbos, siempre infieles, sería y vio Elohim, y vio Elohim et haor. Aquí aparece haor, con su artículo, haor. Y vio Elohim a la luz, y vio Elohim a la luz, quitó, qué bueno, y vio Elohim a la luz, qué buena, que era buena, pero era nuestra, y vio Elohim a la luz, qué buena, que era buena. De manera que ya veis que subrepticiamente se nos está, al contar la aparición de la luz, se nos está colando la contraposición fundamental de todas, que es entre bueno y malo. Porque luego sigue contando la Biblia, ya no os cito el texto griego, y hizo Elohim separación entre luz y tinieblas, y llamó a las tinieblas, a la luz día, y a las tinieblas noche, etcétera. No tiene ya mayor interés para nosotros. Pero por lo pronto, Elohim, Dios, ve, mira a la luz. Este es un verbo verdaderamente activo en hebreo, esternar, yara, mira, et haor, a la luz, y ve que es bueno, y ve que es bueno. Con lo cual, efectivamente, la contraposición que se separa no es entre noche y día, es entre bueno y malo. Y esta es la contraposición por excelencia. Claro, aquí podemos sospechar los mal pensados, que a lo mejor somos los bien pensantes, que como todas las contraposiciones está hecha del revés. Está hecha del revés. Se nos quiere presentar la realización de la luz como lo bueno, para contraponerlo a lo otro que queda por fuera, que son tinieblas. Es decir, nosotros bien mal pensantes diríamos lo que no se sabe, lo desconocido. Y probablemente esa contraposición de bueno y malo está ahí hecha fundamentalmente del revés, como suelen estar. Pero importaba sobre todo que ahí ya aparece Hao, con artículo, la luz. Ya, una vez producida la creación, la realificación, el versículo anterior, ya se la da por establecida, ya se la llama la luz. No simplemente luz en activo, sino la luz, con toda su denominación. Bueno, ¿qué os estoy sugiriendo especialmente cuando os digo que la Biblia podría corregirse, especialmente en el sentido de entender la frase inicial de la creación? El Yehior, entenderla como dos frases, como un feel, lux, estés ahí, hágaste, hayas, luz. Os estoy sugiriendo que hablar es hacer. Hablar es hacer. Y termino con esta observación porque me parece muy importante, sobre todo teniendo en cuenta hasta qué punto se engañan todos los días en el sentido contrario. Por más que ahora me quedara parado otra media hora repitiendo hablar es hacer, pues no sería lo bastante, dada la potencia del engaño. Donde os quieren hacer creer que una cosa es hablar y que después se pasa a la realización de los proyectos, ambiciones, de lo que se ha hablado, y solo así funcionan los negocios. Por el contrario, hablar es hacer. Y en esa formulación sería así. Es el hecho de lanzar el vocativo. ¡Oh! Lo que la hace aparecer. No el sonido, no. No, la palabra hebrea constituida, vamos, o española, da igual, palabra, nada de sonido, la palabra, que es un abstracto porque, como sabéis bien, en verdad nunca dos cosas pueden ser la misma, pero en cambio la palabra or y la palabra luz que aquí hemos estado repitiendo, se pretende que para que la cosa funcione, cada vez que se dice es la misma, lo cual es mentira, pero real, es mentira, que nunca lo puede haber pronunciado luz. De la misma manera, es mentira, pero es real, la condición de la realidad. Bueno, aclarando también que esto de que hablar sea hacer, exige que en el segundo término, hacer, hagamos una división, porque razón, logos, pensamiento, lengua, que es lo mismo, todos los nombres son malos, pero por lo menos sepáis que todos aluden a lo mismo, ¿no? Razón, lengua, pensamiento, etcétera, hace de dos maneras contrapuestas. Una es esta del Génesis, fabrica realidad. Por ejemplo, según lo que os he sugerido antes, hace que el pensamiento, que se contraponía a la realidad, porque hablaba de ella, se convierta en una realidad, luz. se realifique como luz. Y esta es una de las labores del pensamiento, fabricar realidad. Desde el Génesis hasta las últimas formulaciones de los mecánicos cuánticos que os he citado. Y la otra labor es la contraria, descubrir la falsedad de la realidad. Esta segunda labor, apenas hace falta decirlo, a la que nos hemos estado dedicando este rato, esta segunda y contrapuesta labor del pensamiento, y espero que ahora nos dé tiempo para dedicarnos todavía un poco más a ello, de manera que adelante, después de un breve silencio que supongo que se producirá de todas maneras, pero que dará lugar a la sucesiva. Una de las labores del pensamiento es realizar, fabricar la realidad, lo cual implica todo eso del orden, y antes del orden implica lo de la materialidad, que es una mentira, pero dos cosas tienen que ser la misma a pesar de que sea imposible. Todo eso que después se puede prolongar diciendo cosas como la ordenación y demás. Antes está la identidad para la creación. Y esta es una de las dos labores del pensamiento.
Una esfera que va creciendo infinitamente, ¿qué
significa? Una esfera es un, vamos a decir, introduciendo las dimensiones, es una clase de curvas. Se va a decir claramente. Eso de que sean infieles diferentemente no se refiere a las curvas concretas, sino a las clases de curvas, que todas las esferas son la misma. Todas las esferas son la misma y la infidelidad de la curvatura de una esfera es distinta de la infidelidad de la curvatura de una parábola. La diferencia es no entre una esfera y otra, sino entre clases de curvas. Clases de curvas. Bueno, vamos a ver, si veo que sí, había un par de ellos, tú y ahora tú, un poco tal vez excesivamente lanzados, ni siquiera me dais tiempo a respirar un momento. Contaba con que sí hubiera un poco de silencio, pero bueno, si no lo hay, pues ya lo habrá después, venga, adelante.
Cuando Heráclito dice en uno de sus fragmentos algo así como todo lo timonea el rayo, ¿ahí qué quiere decir con el rayo? ¿Que todo lo gobierna el fuego o que todo lo gobierna la luz o las dos cosas a la vez?
Es muy complicado. En el razón común le he dado vueltas sí, a eso,
pero
y hay que...
Déjame que termine la formulación. Porque es curioso que el fuego sea a la vez destrucción de todas las cosas, disolución, es decir, definición, todas las cosas fuego, y en tanto que luz, que es lo que sale del fuego, es todo lo contrario, claridad y delimitación, es decir, límite de todas las cosas. O sea, que es la misma operación o su contraria,
no,
la que gobierna.
No, y no sé qué ganamos con traer aquí otra cuestión, porque ya lo que he traído, aunque lo he hecho muy escueto, era lo bastante complejo para que no se gane nada con traer todas las cosas que he sacado en el razón común de Heráclito. Donde fuego, para hacerlo brevemente, quería decir el nombre que Logos, que la razón, se da a sí misma en cuanto se hace real. Eso es lo que dice exactamente. Y el rayo de que figura en el último fragmento de mi ordenación no es el fuego, es otra cosa distinta, que tiene que ver, desde luego, más con lo que hoy he hablado. Tiene que ver con la cuestión de la velocidad del pensamiento, la velocidad del pensamiento que siempre tiene que ir más allá de todas las velocidades. El rayo es un buen ejemplo. Bueno, apenas tengo que deciros que todo lo que la física maneja, como electricidad y cosas por el estilo, está dentro de la noción de luz, de realización de la luz, y el rayo, por tanto, también. Claro. mismo le parecía que el rayo tiene tal velocidad que está al mismo tiempo allí que aquí. Es decir, está al mismo tiempo en la nube y hiriendo la encina. Yo decía, bueno, me parece así. Porque para eso el rayo es una realización, la luz es una realización del pensamiento. Entre paréntesis, sí, electricidad, luz, etc. Pero información, en el sentido que se usa el término, en informática y tanto, es otra cosa distinta. En la cámara de las probabilidades, los mecánicos cuánticos se ven obligados a reconocer que para que un corpúsculo influya sobre otro, la transmisión de información tiene que ser superior a la velocidad de la luz. Una de las maneras de presentar el enredo que se había pasado a deciros al paso. Tratándose de corpúsculos de esos que no se ven sino que se calculan, es decir, que son probabilidades, observando sin embargo la moción y el influjo del uno sobre el otro, resulta que el observador, el físico, tiene que reconocer que la transmisión de información de un corpúsculo a otro ha de hacerse a una velocidad superior a la de la luz, lo cual, por otro lado, en otra forma de la teoría no podía ser, porque era una velocidad libre. Bueno, no saquemos más cosas, sino más bien centrémonos en las pocas que os he sacado yo, así que adelanto.
Además, con el círculo que pasa, si dices que la curva es siempre infiel a sí misma, si los antiguos, por ejemplo, consideraban el movimiento circular la forma más
significada. Sí, sí. Vamos, es perpetuamente infiel a sí misma como toda curva. Y constituye como la esfera que tendría un tipo o clase de curva. Es perpetuamente infiel a sí misma. Imaginándola por puntos. Si dos puntos no estuvieran descolocados el uno respecto al otro, es una manera muy grosera de decir, pero utilicemos esta imaginería. Si dos puntos sucesivos no estuvieran descolocados el uno respecto al otro, no habría curva, sería recto. Sí.
Materia.
Ten en cuenta que en esta forma de la teoría que he presentado es materia, en el sentido, porque la palabra materia es un terminacho aristotélico que no hace más que estorbar, yo no la he empleado para nada, pero la palabra realidad es real, es real. Es real, quiere decir que se puede hablar de ella, como aquí en la Biblia, como en las teorías físicas, es real. Y está entre las otras realidades, si es eso lo que me preocupaba. Os he anunciado que la noción de cosa, que realmente la teoría se la salta siempre, es infinitamente abstrusa y complicada, no voy a entrar en ello, pero desde luego es pretende ser una cosa entre las cosas, por tanto, formar parte de la realidad. Si al pensamiento se deja llamar pensamiento, o no digamos si se llama cualquier cosa horrible como mente o cosas por el estilo, pues también entra a formar parte de la realidad. Un poco filosófico eso. No. Ah, no, por este rato es luego para nada, ¿no? Venga, vamos, a no ser que...
¿Qué opinabas de eso?
No, pero es que no sé qué quiere decir, de verdad. Bueno, origen o concurrencia es una formulación que me...
Te cuesta, perdón, nos has eliminado el punto de la existencia.
No, lo que he dicho es que en el de los números se me ocurrió partir de la recta y por tanto la noción de fidelidad a sí misma de la idea para evitar partir del punto. Me parecía completamente intratable y me sigue pareciendo completamente intratable, mientras que si partía de eso, de la idea perfectamente fiel a sí misma, luego podía partir de diferencia entre ideas exclusivamente por su dirección, y por tanto obtener intersección, que sería lo que por primera vez me definía el punto. O sea, que no es que lo eliminara, sino que lo retrasaba, digamos así.
Sería constituyente, en todo caso estaría bien situado el axioma, aunque falsamente.
En todo caso sería, en esa teoría, que no estoy obligado a mantenerla después de tantos años, pero bueno, la que os he citado del libro de los números, en esa forma de visión de la geometría, sería posterior a resultante de una previa definición de recta. De recta. Claro, luego se puede añadir que una vez que frente a la recta se han introducido las curvas diversas, se puede decir que también la intersección de curvas da lugar a puntos. También la intersección de una parábola y una circunferencia parece que podría ser un punto, pero vamos, ya sería posterior, puesto que lo más elemental era la recta, lo introducimos en el momento en que dos rectas se cruzan. Intersección, como punto de intersección. Bueno, cantidad de cuestiones, lo he hecho un poco demasiado escueto todo. No querría marcharme sin que alguno se quedara con muchas oscuridades.
¿Qué obedece la existencia de una línea?
¿Perdón?
¿A qué obedece la existencia de una línea?
¿Tenemos idea?
¿Solamente la idea?
¿Por qué tenemos idea? Sí, puramente idea.
Identifico.
Recta con idea, es puramente idea. Puramente idea. Una recta con idea. Y además tiene que ver con eso que he dicho, de la necesidad del absurdo de que dos cosas sean la misma, sean o dos, una cosa dos veces, sea la misma cosa. Sí. Sí, efectivamente lo he dicho, como casi todo lo que he dicho, de una manera tal vez excesivamente escueta, pero vamos, por lo menos lo podemos repetir. Sí. He dicho que eso que en la teoría física ha venido debatiéndose con antítesis entre onda, corpúsculo, vibración, partícula, todo es lo mismo, onda, corpúsculo, no es más que un descenso a la realidad respecto al cual presentaba como una halo hegeliano esa elevación al nivel más abstracto que consistía en decir que en verdad eso no era más que una reducción a términos físicos de lo que en esa región más abstracto es antítesis entre los dos constituyentes de toda realidad, que son, por un lado, las ideas o significados del vocabulario de una lengua determinada. Eso es lo que correspondería en física al término corpúsculo. Y los cuantificadores, sin los cuales tampoco hay realidades. Los cuantificadores que afectan a esos significados y que corresponderían en física al término onda, vibración o lo que fuera. Sí, os aclaré, pero esto lo he hecho otras veces mucho más extensamente. Efectivamente, para que haya significados establecidos en una lengua, se exige poder contar. Sin cuantificadores, las ideas no se establecen. Es decir, si puede haber una idea de oveja, es gracias a que todas las del rebaño son ovejas, a que se las ha contado. Si no hay cómputo, no hay significado. Esto es otro axioma que tengo que pasar muy por alto. Si no hay cómputo, no hay significado tampoco. Por supuesto, si no hay significado, tampoco hay cómputo. Si no se da que todas las ovejas son ovejas, no se las puede contar, porque, como se enseñaron en la escuela, peras con manzanas no se suman. De forma que se exige que efectivamente el significado esté establecido. Por tanto, la relación es literalmente dialéctica. Sin significados no hay cuantificación, sin cuantificación no hay significados. Esa es la constitución de la realidad. Porque claro está que de esta definición de realidad quedan excluidos, y no voy a entrar en ellos ahora, los nombres propios, que no son propiamente de la lengua o de la razón. Me estoy refiriendo a palabras con significado, porque en nuestra lengua son nombres o verbos o eso, las cuales implican esta abstracción. Tienen que haber aparecido casos de lo mismo y la declaración necesariamente mentirosa de que todos son lo mismo. Ese es el fundamento mismo de la realidad. No sé si te tomo a ti como testigo de claridad. ¿Queda algo bastante claro, tú crees?
Sí, porque
bueno, una física es una física, es decir, como no me acuerdo si es el propio Barbour del que sacaba su reseña de una teoría de la propiedad de una física sin tiempo, el que lo decía, algún físico actual que decía que la misión de la ciencia es salvar las apariencias. Y eso es exacto, la ciencia está para eso, salvar las apariencias. Salvar las apariencias, y que, como digo, es una declaración probablemente del propio Barbour. De un físico, en todo caso. Entonces la aristotélica y también la epicúrea, aunque se contrapongan, tienen esta condición, tienen que salvar las apariencias. De forma que no pueden presentar, no pueden dejar que se inmiscuya mucho en la teoría ningún descubrimiento del tipo de los que aquí he presentado rápidamente, casi como rápido. No pueden dejar, eso está en contra. Se trata de sostener la realidad, dar razón de la realidad, y eso vale para cualquier ciencia. Respecto a la luz, en lo que recuerdo ahora, las cosas que dice Aristóteles no tienen mayor sustancia, ¿no? Yo daba por supuesto esto y alguna ocasión, en el de ánima, donde puede que la noción de visión como pasiva, como activa, aparezca. Pero en cambio la teoría de Epicuro sí se mete con ello y se mete por el procedimiento de eliminar la luz como medio. Pero cuenta con que la luz está ahí, como una realidad. Pero para explicar la percepción, para explicar la visión, hace eso otro que os estuve diciendo. Hace que de las cosas, habría que decir, incluso de la luz misma, de un rayo de luz misma, si es que es una cosa, se estén constantemente desprendiendo ídolos a esa velocidad insuperable, ¿no? La verdad es que, aunque veáis que me río bastante del progreso de la física, que aquí os he sacado, sin embargo, hay que reconocer esta contradicción, que nunca ha llegado por su propio progreso la física a extremos como los de, no diré ya este, sino la propia mecánica cuántica actual, como para descubrir la falsedad de la realidad en contra de la misión de la ciencia. Esta alabanza contradictoria hay que hacerla a la ciencia, si se utiliza. Más oscuridades, por favor, más...
Sí. Y respecto al artilugio del cinematógrafo, que parece que trabaja fundamentalmente con luz y movimiento, y quizá el aparato que más puede acercarse a una reproducción de la realidad con la velocidad esa de 24 fotogramas por segundo, que es lo más parecido al efecto de realidad, sería interesante precisamente como artilugio de realificación a través del proceso de aceleración y retardamiento de esta velocidad, mucho más que cualquier otro instrumento de las artes, podría ser realificación de la realidad.
El problema pasaría también, como he dicho, de la guía, en contra de sus intenciones, porque el artilugio en sí está hecho para reproducir de la manera más precisa y cada vez más precisa las condiciones de la realidad. Fijaos bien respecto a la cuestión lógica.
Sería muy interesante el aprovechamiento de esta cualidad de realidad.
Respecto a la cuestión lógica, que es la que nos interesa respecto a eso, os he dicho, la condición de la realidad es que se crea este imposible de que dos veces una cosa es la misma cosa, aquí que allí, ahora que después. Esta es condición esencial. Está claro que cuando el cine era todavía torpe, la separación de momentos exigía que la operación de la fe fuera un poco más severa, para que prescindieras del intervalo, y efectivamente las condiciones con las que tuvieras que contar fueron las de la visión de la realidad corriente. Y el progreso del cine, por supuesto, ha consistido esencialmente en eso, por medio del aumento de la velocidad y de cosas por el estilo, imitar esas condiciones por las que en la realidad corriente vemos, o nos creemos que vemos, cosas, ¿no? Sí, ahora que evidentemente al cinematógrafo le puede pasar como a la ciencia, que en contra de su propio estatuto, que es el de ratificar la realidad, pues se pueda convertir en un descubrimiento de su falsedad. También en el curso cinematográfico está la razón. Sí. ¿Qué se adelantaría? ¿Quién es se? Bueno, no, si está muy clara tu pregunta, te pregunto yo a mi vez que quién es se en tu formulación. ¿Qué se adelantaría? ¿Quién? No, es que es evidentemente, yo creo que si se toma como es buen castellano, como un impersonal, evidentemente la pregunta, al mismo tiempo que deja de tener sentido, se vuelve honrada, porque así lo común y lo impersonal, por supuesto, la verdad, aunque me cueste la vida, lo común y lo impersonal, y a la verdad no hace falta preguntarle utilidades. Ahora, si se adelantaría, quiere decir una persona, esta sociedad, la humanidad, desde luego habría que decirle no adelantaría nada. No adelantaría nada, por el contrario, la eliminación de la falsedad de la realidad implicaría la eliminación de la realidad de las personas. De esto creo que hablaremos mañana en Inglaterra, en psicología, más detenidamente. Implicaría desde luego la falsedad de la realidad de cada persona, de las personas, y por tanto ni qué decir tiene que de los estados, de las sociedades, del hombre, ese mayúsculo de la humanidad, a eso no les conviene para nada. ¿Cómo les va a convenir si son reales? ¿Cómo les va a convenir que se descubra la falsedad de la realidad? Sin embargo, el ser, manteniendo su sentido impersonal, es otra cosa. Porque a lo común, a lo que no es nadie, a lo que no es real, al pensamiento mismo, que es el sentimiento mismo, a ese le hacen falta utilidades. La verdad, es decir, el descubrimiento de la mentira, cueste lo que cueste, y sin más razones. A la verdad no le hacen falta razones. Bueno, has dividido tu pregunta en dos sentidos completamente contrarios. ¿Qué más por ahí? Que la realidad es necesariamente ideal. La luz como objeto es la luz como idea. Sea la idea vulgar o sea la idea sostenida por una ciencia, pero la condición de objeto real implica su idealidad. Sin idea no hay realidad. La realidad es idea, ¿no? Hay, como acabo de decir, por un lado idea, significado, y por otro lado cuantificación. Con esas dos condiciones se cuenta para la luz. No, cuando he dicho que se realiza, que es una realización, quiero decir que se hace una realidad tal como la que vulgarmente y en la ciencia se pretende que es, una cosa de la que se puede hablar, se hace real, porque el pensamiento, en cambio, en la medida en que habla de la realidad, no es real. Sigue insistiendo si no está claro, o tú o cualquiera. No es así. Que la realidad está compuesta de idea y cuantificación. Sin significados propiamente dichos, de la lengua que sea, no hay realidad. Sin cuantificación tampoco. Es una colaboración perpetua. Puede ser de verdad infinita, solo puede tomar una velocidad falsamente infinita, porque la realidad es falsa. Por tanto, si en la realidad la ciencia, por ejemplo, o la ciencia o la teología, introducen infinito, es infinito y ya es un infinito mentiroso, ya no es de verdad infinito, es un infinito introducido en la realidad. Por eso la velocidad de la luz no puede declararse infinita más que falsamente. Es decir, que puede ser infinita medida con alguno de los lenguajes matemáticos que incorporen ya la idea de infinito, pero no eso de siempre más allá, sin límite, sin ley ninguna, de que antes se ha hablado, lo cual eso ya es inasible para la ciencia y para cualquiera, ¿no? Nunca puede ser eso. Tiene que optar por ser insuperable, después encontrarse con la paradoja de que haya que suponer en la misma teoría velocidades superiores a las de la luz, puede contarse con ella como infinita, pero infinita representado por el término del lenguaje matemático que ha introducido ya el infinito en la realidad, donde no cabe, en verdad, no cabe. En la realidad no cabe la infinitud, de veras, solo falsas infinitudes. Vea, que no es que algo así remergiendo demasiado por lo bajo. Pérez. Sí, la verdad es que acudir a los sueños no aclara mucho con respecto a la realidad corriente, que también es un sueño, pero se puede utilizar en algún otro sentido. Yo lo he hecho. La parte de los sueños que son reales, pues es como la realidad real. Es decir, está hecha lo mismo, de ideas, significados, movimientos y luego está este problema que justamente a uno de los que les hemos estado dando más vueltas en la tertulia política del Ateneo de Madrid, la separación entre dos realidades y una cosa en el medio que no es cosa, que no es realidad, que es meramente acción. Muy brevemente, hay una realidad que es la realidad del durmiente, que es el mismo, se supone, que el despierto, la vida que lleva, las personas que conoce, que van a dar lugar a los, o bien traumas, o bien materiales inmediatos en la teoría freudiana. Eso es una realidad. Del otro lado está la realidad de lo que se está soñando. Está la realidad de lo que está soñando, que es igual de real que la otra. Es simplemente otra realidad, que se fabrica de las mismas maneras. Y luego, por fuerza, entre una realidad y otra, en medio está el soñante. que no es ni el durmiente, ni la figura de sí mismo que puede aparecer en la realidad soñada. Y este no es real. El soñante carece de realidad. Ese carece de realidad se agota en la propia acción de soñar. Acción o pasión, me da igual. En la propia acción o pasión de soñar. Se agota, no tiene realidad ninguna. Y en realidad, los otros dos, y por tanto se trata de una elaboración o transformación de una realidad en otra. Ya la vida corriente se fabrica con las ideas y la cuantificación necesaria, el sueño se fabrica utilizando, en parte, materiales de la vida del durmiente. Bueno, por presentar la cosa así un poco deprisa, mirad a ver si queda alguna cosa más.
Pues yo quería preguntar sobre eso de la velocidad del pensamiento. ¿No es que la velocidad del pensamiento ya de por sí es una realificación de algo que no es real?
Sí.
¿Qué consiste? Porque de hecho, a ver, es la velocidad del pensamiento, pues consiste en que de alguna manera, pues lo que digamos del vocabulario del lenguaje o el conjunto de los significados está ahí toda la vez, está disponible en cualquier momento. Bueno, en este caso incluso los nombres propios y demás cosas que uno sabe que la realidad está ahí como toda la vez, se puede pensar en cualquier momento, se puede entrar en un acto de habla, incluso de habla silenciosa, de pensamiento en cualquier momento. Y imaginar esto como este proceso, más o menos como un proceso real que obedece a la velocidad como la de los objetos físicos o reales, ya de alguna manera pues parece que ahí empieza a liarse la cosa, y como hace Picuro, y también está la idea de que a lo mejor puede haber objetos físicos, seres reales que se muevan a esa velocidad, que en realidad es la simultaneidad de los pensamientos, con lo cual, por cierto, se me ocurre que ya mucho antes de la ciencia ya está en Homero, por ejemplo, la idea de que los dioses viajan a la velocidad del pensamiento, en aquel pasaje sobre el viaje de Hera, que piensa, ahí estoy, que ahí sea.
Sí, hay, a veces no viajan a tanta velocidad los dioses, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es lo que dice, si yo hablo de la velocidad del pensamiento, estoy ya traicionándome. Eso es, bueno, estoy filosofando, como he tenido que hacerlo por fuerza en algún momento. Aunque sea para decir que esa habilidad del pensamiento se contrapone como no real a la velocidad de la luz con sus pretensiones de insuperable, aunque sea para decir esto, al mencionar la velocidad del pensamiento, pues me he traicionado por fuerza en la medida en que hablo de ello. Lo que pasa es que he utilizado este truco que utilizaba la tradición para sugeriros efectivamente que la luz se vuelve real y, por tanto, relativamente lenta, medible, con una velocidad a la que se quiera, por realización, porque se hace real. Pero el pensamiento del que no habla, sino que está hablando acerca de la realidad, ese está exento de la medición, del cómputo de velocidad ninguna. Efectivamente, cuando os pongo ejemplos como esos, os digo, me dicen la nova beta de la galaxia de Andrómeda, ya estoy de vuelta. Pues no, es exacto, porque he tardado en decirlo, y vosotros enteraros. Eso sería, sí, en realidad, incluso el hecho de que la formulación tenga que hacerse real, en el sentido de formularse en un idioma determinado, y según las reglas de sucesividad de cualquier gramática, eso ya realmente enlentece la velocidad. Mi viaje a Andrómeda se ha hecho mucho más lento de lo que debía. Como acaba de decir Luis Bredlo, habría que hablar de simultaneidad con tal de que, entre paréntesis, esto es otra de las grandes cosas que Einstein lo traía loco. Y parecía bien que la noción de simultaneidad era incompatible con cualquier forma de ciencia, la noción misma de simultaneidad. La noción de simultaneidad solo puede entenderse como una negación, como una negación, no tiempo real transcurrente, sino tiempo real transcurrente. Y esa simultaneidad naturalmente tiene que ver con esa especie de anulación de la oposición entre pensante y pensado, de la que hemos estado hablando todo el rato. ¿Qué más quedaba por ahí? Son hermanas. En el desarrollo de la ciencia son hermanas. Ya he dicho antes que velocidad infinita quiere decir falsamente infinita, porque implica un tipo de infinito que está ya incluido en el lenguaje de la matemática al servicio de la ciencia. Bueno, es hermana porque la velocidad instantánea también le pasa algo. Precisamente acabamos de hablar de simultaneidad. Por no ser capaz de tomarse en serio la conclusión puramente negativa de simultaneidad, que quiere decir no tiempo transcurrente, por tanto, no movimiento, no velocidad, no aceleración. En vez de eso, se quiere hacer real también al instante. Esto tiene que ver, por cierto, con la cuestión geométrica del punto que antes hemos estado debatiendo. Bueno, se quiere hacer también real al instante, de una manera absurda, y entonces inventa eso de la velocidad instantánea con la que juegan la mayor parte, no todas, la mayor parte de las teorías físicas actuales. No es la misma trampa que lo de la velocidad infinita, pero se puede decir así, que son como hermanas, dos falsificaciones como hermanas. ¿Qué más?